Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Alejandro Díaz y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en...
Muy buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 19 de mayo de 2022. Los saludamos
Alejandro Díaz
y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Pusimos a este extraordinario cantante y compositor español, Joan Manuel Serrat, porque todavía hace conciertos y hoy está deleitando a los habitantes de la Ciudad de México con un concierto que creo que empieza a las 8:30 de la noche allá en el Auditorio Nacional. Pues desde aquí un saludo a Joan Manuel Serrat.
Dando al cielo inspiración, y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura.
Que veas qué viejo estoy, Alejandro. ¿Sabes cuándo oí por primera vez yo a Joan Manuel Serrat?
Por los 60, 70, me imagino.
En 1968.
Ándele.
En el auditorio Che Guevara de la UNAM. La primera vez que venía a México, creo que dio otro concierto en la Sala Chopin, pero fue verdaderamente un descubrimiento impresionante. El haber visto a Serrat.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Hace ya tanto tiempo. Y que siga cantando. Cada vez más cascada la voz, pero siempre entrañable.
Al pie del cañón, y la verdad que viendo la evolución de muchos artistas, pues la coherencia de Serrat, ¿no? Ética, política, incluso artística, ¿no? Porque pues ha seguido componiendo.
Sí, eso tiene, aparte de ser un extraordinario intérprete y compositor y propalador de la poesía española de Miguel Hernández, de Antonio Machado, etcétera. Pero bueno, dejemos a Serrat que cante en el auditorio y nosotros vamos a cantar aquí en Radio UNAM. Hoy toca turno a la educación y a los médicos cubanos. El pasado domingo 15 de mayo, el presidente de México anunció que más de 1,000,000 de maestros recibirán aumento de salario. Se busca que los maestros mexicanos ganen en promedio alrededor de 14,300 pesos mensuales. El gobierno de México confirmó este lunes que todas las maestras y maestros del país recibirán un aumento salarial de al menos 1% este 2022, adicional al incremento base de 3.5% que perciben cada año. Durante la conferencia de prensa matutina de ese día, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O detalló que en total se dan 1,181,351 los docentes beneficiados de la estrategia para el fortalecimiento del salario del sector educativo, para el cual se invertirán aproximadamente 25,000 millones de pesos. ¿Cómo ves?
¿Qué te puedo decir, Valero? Yo aquí soy juez y parte, yo también soy maestro, y lo que puedo decirte es que es una profesión pues muy mal pagada, es una profesión muy sacrificada, es una profesión no reconocida en, no solo en este país, sino en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Lo cual no quita que efectivamente pues hay toda otra serie de problemas que trae la educación, y pues qué bueno que el día de hoy dedicamos a este tema, porque justamente es un tema que tiene muchas aristas, es un tema complejo que no se puede tratar con una sola frase, y si hay una dignificación de la profesión, qué bueno que la hay, pero también es cierto que necesitamos mejorar el sistema educativo y que los maestros se capaciten y puedan realmente formar a ciudadanos
y que
críticos.
Haya suficiencia de maestros para atender a los alrededor de 30 millones de estudiantes que hay en este país. Fíjate, Alejandro, uno de los sellos distintivos del actual gobierno ha sido el trato a los maestros. Esto sí hay que reconocerlo. Hace unos días el presidente López Obrador recordó aquel documental siniestro de Panzazo. ¿Te acuerdas de ese documental, Gilberto? Gilberto anda muy distraído. ¿Tú sí te acuerdas
¿cómo
de ese
no?
documental?
¿Cómo no?
Un documental que nada más y nada menos patrocinó el empresario Claudio X González, amiguísimo del presidente, y el periodista Carlos Loré de Mola, igualmente el cuate del presidente López Obrador. Este de Panzazo se hizo con todo el propósito de darle durísimo a los maestros, pegarles a los maestros, acusarlos de flojos, etcétera, porque se oponían a la reforma educativa de Peña Nieto, que los propios profesores definieron no como una reforma educativa, sino como una reforma salarial que les iba a afectar de manera drástica. Y sí, podríamos decir que los regímenes neoliberales en general han sido enemigos de los profesores. Y yo creo que en ese sentido es plausible que el actual gobierno tenga una política diferente.
Sí, definitivamente, ¿no? Más allá de la politiquería, ¿no? Porque creo que no se puede apelar únicamente al neoliberalismo. Creo que el problema de la educación en este país arrastra desde hace mucho, mucho más tiempo, y no tiene que ver solamente con, pues, con lo que pasó con la reforma de Peña Nieto, sino que tiene que ver justamente con que el Estado ha utilizado la educación no para formar gente crítica, no para formar ciudadanos críticos, sino la educación pública ha servido siempre, o la mayoría de las ocasiones, para adoctrinar al pueblo. Adoctrinarlo en el nacionalismo, adoctrinarlo en toda una serie de cosas que eran funcionales para el Estado. Entonces, si bien el neoliberalismo tiene mucha culpa, el problema viene de mucho, mucho, muy atrás.
Fíjate, leí en el periódico País, El País, por cierto, este periódico español, un artículo que me pareció interesante, en el que habla de que parece que de manera silenciosa el gobierno de México está tramando una reforma educativa. Dice El País: México está abordando un cambio educativo que pretende enterrar el modelo vigente durante décadas. A decir del presidente, un modelo neoliberal, individualista, competitivo, por otro basado en aprendizajes sociocomunitarios. Tan profundo se adivina el cambio que los escolares ya no tendrán grados, sino fases. Ya no habrá primero, segundo, tercero, cuarto, sino fases de desarrollo intelectual, o no sé cómo llamarle. Apenas esta semana, con la participación de los responsables de la Secretaría de Educación Pública, En la mañanera los mexicanos empezaron a conocer esta reforma educativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de ella someramente. Se refirió a los maestros en primer lugar, a quienes nunca se ofenderá, señaló. Entrevistada por el periódico El País, la politóloga mexicana Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y por cierto esposa de un amiguísimo nuestro, de Gustavo Leal, la politóloga Marta Singer cree que esta materia sí ocupa un lugar importante en el gabinete presidencial, sin que pueda asegurar en qué puesto se sitúa respecto al resto de las políticas prioritarias, pero cree que forma parte de las grandes transformaciones que prevé el presidente para México. Si no se conoce más sobre los cambios emprendidos, Singer le achaca a los medios de comunicación que no lo encuentran atractivo como uno de los asuntos a tratar. Asume la profesora de Ciencias Políticas de la UNAM que ha sido un debate silencioso, sin difusión ni dominio público, lo cual es muy preocupante. Y más crítico que Marta Singer, el maestro Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, señala: mi impresión es que el presidente trata de erradicar el neoliberalismo desde la escuela, pero en sus políticas no lo hace. La lógica de prosperidad neoliberal para las empresas no ha cambiado. Leo textual a Gil Antón. Tampoco ha abordado una reforma fiscal que sería clave contra el neoliberalismo. Es curiosísimo porque repite que ellos no son iguales que los anteriores, pero está haciendo lo mismo que Peña Nieto. Autoriza una modificación profunda del sistema educativo sin posibilidad de pruebas piloto, cambios inmediatos y por decreto a partir de agosto, señala Gil Antón.
Aquí es un tema que hay que destriparlo un poquito porque se están mezclando muchas cosas, Valero, ¿no? Tú sabes que justo la mayor crítica que yo tengo desde que empezó este sexenio ha sido que no hay un proyecto educativo, que no hay una propuesta educativa, cuando si uno quiere cambiar un país, donde realmente se cambia, claro, a largo plazo, es cambiando el sistema educativo, cambiando ese tipo de cosas. Entonces, yo mi primer punto de vista aquí es que qué bueno que a mitad del sexenio es cuando ya por fin se plantea una reforma educativa. Ese para mí sería el primer punto. Ahora, analicemos en qué consiste esta reforma, porque justamente no hay todavía suficiente, por lo menos yo no he tenido acceso a suficiente información de cómo se está planteando esta reforma. Coincido con la profesora Singer, que también fue maestra mía, igual que el doctor Gil Antón. Una cosa es la forma, que es lo que señala el profesor Gil Antón, es decir, tú no puedes hacer una reforma desde arriba, sino que la participación, el pilotaje de las reformas es fundamental, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y otra cosa es el contenido. Y en el contenido es donde se han empezado a dibujar estos cambios que tú acabas de señalar, ¿no? Como todo el tema del cambio de los ciclos, desaparecen las materias, ahora va a ser una enseñanza interdisciplinaria, es decir. Y eso creo que en principio es algo bueno, porque efectivamente los tiempos van cambiando y la enseñanza no es algo nuevo. Si uno revisa la historia de la educación en México, de los 70, los 80, los 90, hay cambios en la forma de enseñar a partir de los paradigmas conductistas y los diferentes paradigmas educativos que van cambiando, ¿no? Entonces, claro que es una reforma que hay que analizarla, que hay que estudiarla. En principio yo considero que es buena, pero efectivamente tenemos que dedicarle otro programa en algún momento cuando haya más información al respecto y poder traer a alguien que pueda analizarla a partir de la complejo de los múltiples aristas que tiene cualquier reforma, ¿no?
Cuando no sea tan secreta, dice Marta Singer. Hay otro elemento que señala Gil Antón en el que me quiero detener, que para que haya una reforma educativa que implica meterle lana a la educación en México, hace falta una reforma fiscal. Y esto es importantísimo. Es decir, no puede el presidente de la República decir todos los días que está en contra del neoliberalismo, que los empresarios no pagan los impuestos que debieran pagar y no haya una reforma fiscal que los obligue a hacerlo. ¿Sí o no?
De acuerdo, por supuesto, ¿no?
Bien.
Y además, ¿te acuerdas, Valero, que el gran prócer de la patria, don Benito Juárez, era un liberal sin el neo, ¿no? Entonces, esas pequeñas contradicciones, pues ahí están, ¿no? Entonces, vámonos poquito a poco.
Bien, vamos a hacer una pausa musical y aquí regresamos. Recuerden que estamos en vivo. Llámenos al 55 55 36 89 89.
No education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them.
Tenemos en la línea telefónica al doctor Miguel Alejandro González Ledesma, doctor en Ciencias Políticas por la Escuela Normal Superior de Pisa, Italia, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y un experto en educación superior. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿sí me escuchan?
Sí, sí te escuchamos.
Buenas noches.
Un poquito claro, bajo, pero sí te escuchamos.
Sí, yo a ustedes igual. Bueno, pues buenas noches, aquí sí estamos.
Pues mira, platicábamos sobre la cuestión que está en el aire, la reforma educativa que ha planteado y no ha planteado el presidente, pero todo esto acompañado de una crítica permanente del presidente a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora vuelve a relucir este asunto con la cuestión de los médicos cubanos, que exacto, de acuerdo con López Obrador, vienen a México porque en México no hay los cuadros médicos suficientes para atender a la población marginal, a los pueblos más abandonados de este país. Yo quisiera conocer tu punto de vista al respecto.
Sí,
Alejandro.
Bueno, pues muchas gracias por recibirme. Pues sí, efectivamente no es la primera vez que desde la máxima tribuna del país surge una crítica hacia la Universidad Nacional, en este caso pues en el contexto de la invitación a los 500, si no me equivoco, médicos cubanos que, como comentabas, pues vendrán a nuestro país a atender zonas efectivamente alejadas y que no cuentan con servicios médicos. Yo creo, para empezar, que hay es acertado el diagnóstico que se hace desde el gobierno y que presenta el presidente López Obrador en el sentido de las carencias pues añejas en el sistema de atención a la salud de las y los mexicanos en todo el país, las enormes desigualdades que existen, las asimetrías terribles y la concentración de los servicios, sobre todo en los espacios, en las zonas urbanas. De hecho, bueno, se dieron muchos datos al respecto. Y ante las críticas que, según yo, pues eran un sector de la derecha, que es sobre todo al que el presidente elige o con el que elige interactuar todos los días, pues se lanzó durísimamente contra la iniciativa del presidente López Obrador con una serie de comentarios pues que, para quien tenga un poquito de sentido común, pues suenan pues eso, ridículos, ¿no? Como que se va a financiar una dictadura, pues toda, digamos, esta profecía que ellos sostienen se autorrealiza de que México se está convirtiendo en Venezuela, ¿no? Luego entonces está la otra parte del diagnóstico que sigue el juicio, ¿no? Y ese juicio, creo yo, es muy sumario, sobre todo contra la UNAM. La UNAM reaccionó inmediatamente, seguramente ustedes habrán tenido la ocasión de leer el comunicado que publicó la UNAM en los medios nacionales con respecto pues a la orden que se recibió a todo el sistema educativo de mantener la sana distancia, de mantener la cuarentena, y luego aún así, a partir del último cuatrimestre del año pasado, pues las y los médicos se fueron integrando poco a poco a sus labores, de manera tal que junto a eso y otras iniciativas la universidad ha estado presente. Luego entonces, no sé qué piensen ustedes, de repente yo estaba escuchando con mucha atención lo que comentaban al inicio. De repente me parece que coincidimos en esta cuestión de que pareciera que hay un plan de transformar la educación, pero uno cuando pregunta por el plan, en dónde está, pues entonces no se sabe en dónde está este plan. Sin embargo, para la educación superior, justamente en este gobierno, el año pasado, se aprobó una Ley General de Educación Superior, que es un buen principio para atajar, digamos, el problema. En este caso, pues el problema de la cobertura que venimos arrastrando, tenemos una cobertura muy baja en la matrícula de educación superior en este país, pero también hacia el federalismo del sistema de educación superior en nuestro país, y temas también muy interesantes como son la obligatoriedad y la gratuidad. ¿Por qué estoy hablando de obligatoriedad? Porque si estamos hablando de un déficit de médicos que es real, la obligatoriedad es un instrumento que permite, a través de los propios mecanismos que la propia ley establece, de acordar con el gobierno estrategias para aumentar, por ejemplo, la matrícula de médicos y de especialistas. No sé si me explico.
Claro.
Digo, la ley nos da los instrumentos para atajar ese problema, para resolver este problema del déficit de médicos y especialistas muy grave que tenemos en este país. ¿Por qué no se parte de ahí? Esa es mi pregunta. Uh-huh. ¿Por qué, teniendo esta ley, no estamos discutiendo sobre cómo volverla operativa para resolver los grandes problemas que competen a la educación superior, o en los que la educación superior y en particular la UNAM podría involucrarse de manera activa?
Así es. Es que fíjate, Miguel, coincidimos mucho en lo que estás planteando, porque parece que una cosa que tiene que ver con la política pública se plantea desde una perspectiva moralista, ¿no? Que es un poquito el problema aquí. Entonces, se esconde el verdadero análisis de la política pública por un debate moral, como tú dices, con quién decide discutir el presidente. Y ese creo que sería su error, ¿no?
Sí.
Es decir, la educación en este país no se va a cambiar a partir de declaraciones grandilocuentes, ¿no?
Exacto.
Y uno, lo que yo comentaba antes, ¿no? Uno ve lo que está apuntando a la reforma educativa es muy interesante, ¿no? Hay que analizarlo más a profundidad, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí atrás es justamente desde una perspectiva republicana, la crítica a la UNAM, creo yo que tiene que ver, y en general a la educación superior y a los profesionistas, me atrevo a decir, que han olvidado la idea del servicio al pueblo, ¿no?
Sí.
Es decir, que los profesionistas, los maestros y sobre todo los médicos deberían ser servidores para la ciudadanía y no en el caso, por ejemplo, de la medicina, pues muchos conocemos cómo los médicos se han convertido en una élite finalmente. Sí. Y en esa élite, pues cuando a los chavos les toca hacer su servicio social en Tlapa de Guerrero, que yo conozco bien por allá, pues si se pueden librar de ir para allá, pues no van, porque ellos están claro. Más interesados en otro tipo de cosas. Entonces realmente creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Y creo que tiene razón, pero la manera en la que lo plantea, pues no se puede, según mi punto de vista, tratar así a una institución tan importante en este país como es la UNAM, ¿no?
No, y que podría ser una aliada estratégica.
Así es, así
para un proyecto político que en el que la UNAM, yo creo que por fuerza tendría que estar de acuerdo.
Exactamente.
Es decir, llevar pues lo que la UNAM crea, produce como conocimiento, pues al servicio del pueblo. Yo creo que eso es claro, ¿no?
Correctamente. Alejandro, uno de los temas de investigación en los que tú trabajas es las desigualdades en la educación superior en México. Platícanos un poquito de eso a la sazón de lo que estamos platicando.
Sí, yo quisiera solamente retomar una cosa y luego voy a lo que me comentas. Solamente me parece delicado, digamos, en este juicio sumario que se hace, sugerir que el derecho a la salud está siendo violado principalmente por los médicos.
Uh-huh.
Digamos, haciendo un diagnóstico un poco más amplio, haciendo una lectura más profunda, diseccionar, como se comentaba hace rato aquí mismo, la realidad, digamos, de la atención médica y su relación con la educación superior en este país, pues pasa también por otros aspectos, como la capacidad real, la infraestructura, el equipamiento, la seguridad para garantizar pues el libre tránsito de las y los doctores, ¿no? Que pudieran eventualmente ir, por ejemplo, a Tlapa. Uh-huh. El tema de la seguridad es uno de los que es clave en este país, ¿no? De tal manera que me parece grave circunscribir, digamos, esta cuestión a los médicos. Me pareció acertado, por ejemplo, que el presidente saliera al paso a la crítica sobre la falta de plazas para médicos, pues anunciando justamente que la próxima semana saldrá una gran convocatoria, la cual ha recibido incluso el beneplácito de la Asociación de Mexicanos, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Dijeron, pues es bienvenido esto, nosotros no veíamos la hora de que esto sucediera, y sin embargo nos parece preocupante que además de que se haga este juicio sumario hacia los médicos, por un lado, que por el otro no se reconozca la complejidad de la estructura laboral con la que tienen que enfrentarse las y los doctores día a día. Es decir, saben, médicos que están trabajando en farmacias, o médicos que están en hospitales públicos sin contrato, o médicos que están trabajando en hospitales privados como precarios. Es decir, es mucho más compleja la situación de las y los médicos en este país. Esto se vincula necesariamente con el tema de la educación superior.
Exacto.
No es solamente la medicina, lo que está la atención o el sistema de salud pública que está concentrado en la Ciudad de México, es también la propia educación superior, son los servicios en general, las expectativas, ¿no? De ahí que ha habido una fuerte migración, que por cierto hay que decirlo, es pre-neoliberal. O sea, el desarrollo de nuestros países en América Latina se ha apoyado de manera casi parasitaria del campo y de la vida en el campo y de la gente que vive en las comunidades campesinas. De tal manera que lo que enfrentamos ahora son las consecuencias larvadas de mucho antes, pero que efectivamente se han agravado en el periodo así llamado neoliberal, que entiendo yo comienza de la década del 80 a la actualidad, y que tiene que ver en el caso de la educación superior y en profesiones como la médica, en la creación de incentivos para que la formación y las elecciones de los propios jóvenes que se forman en estas carreras pues vayan hacia un sentido que es pues más hacia lo individuo y más hacia el lucro que hacia el sentido de lo social. Esto es verdad, ¿no? Creo que esto hay que mencionarlo, no sé.
Reforma educativa, reforma de la salud, decía el profesor Gilantol, reforma fiscal. En el fondo lo que ocupamos es una reforma del Estado realmente, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí es donde yo creo que la humildad por parte de la máxima autoridad del país sería un cambio de actitud para realmente reconocer que los problemas vienen de mucho más atrás, ¿no?
Exacto,
yo creo.
Exacto.
¿Cómo ves tú ahí, Miguel, ese punto, ¿no? Y más allá de los dogmas de que el comunismo y de todo, ¿qué podemos aprender de un régimen que ya va en caída como es el comunismo, ¿no? Pero sí. ¿Qué podemos aprender justo de esos estados socialistas que, por lo menos en la salud, creo que tienen bastantes cosas que aportar, ¿no?
Sí. Bueno, para empezar tienen planificación. O sea, esta es una palabra que, digamos, al sentido común en la economía política de la actualidad, pues le da como comezón, ¿no? Pero hay planificación y hay también conciencia de la escasez de los recursos. Y hay también una concepción de la salud que va mucho más allá de la atención médica, medicalizada, digamos, terapeutizada, que tenemos nosotros como países, entre comillas, occidentales, o que tenemos, digamos, la tradición médica occidental, o del capitalismo, digamos, que una medicina que se encarga de atender las consecuencias.
Así es.
O sea, un país, por ejemplo, como el nuestro, que tiene una terribles problemas con la facilidad con la que se dispone de alimentos ultraindustrializados, de azúcares, de grasas, donde el agua es privada, donde es más fácil obtener una Coca-Cola que un vaso con agua, pues obviamente tienes un problema de salud ahí.
Así es.
Y esa es una bomba de tiempo. La medicina cubana, el gran mérito que tiene es que ha hecho economía de escala y ha hecho también pues tiene una visión pues como más amplia de lo que significa la salud. La salud es alimentación, la salud es deporte, la salud es ocio. Caray, la salud es ocio. México es uno de los países de la OCDE que menos vacaciones tiene.
Así es.
Entonces, es curioso ese tema, ¿no? Pensar que son quién sabe quiénes. Son especialistas justamente las y los médicos cubanos en situarse en las comunidades, o sea, son expertos en eso. La medicina comunitaria cubana es famosa justamente porque saben identificar en las comunidades que viven en las peores condiciones de miseria de los países en los que han trabajado, por cierto, no tal margen durante el COVID. La brigada cubana estuvo trabajando en 35 países, y eso en el silencio más total, ¿no? Pero bueno, los médicos tienen esa visión, o sea, van a las comunidades y ven cuáles son las deficiencias, cuáles son las fuentes de agua, cuáles son la alimentación, hacen pequeños estudios demográficos, ven en qué se trabaja, cuánto se trabaja, en fin, eso falta seguramente.
Y en eso fíjate que por lo menos a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud comunitaria, con nuevos modelos de atención, sí hay avances, ¿no? Los planes de yo, por ejemplo, soy profesor investigador de la UACM.
Claro.
Y ahí tenemos la licenciatura de promoción de la salud, que precisamente lo que hace es cambiar completamente y romper con el paradigma de salud más tradicional, donde la medicina es los médicos ultra especializados, ¿no? Cuando, como muy bien dices tú, la salud es un problema cultural, es un problema que toca muchas aristas. Entonces, sí. Si logramos generar un nuevo tipo de médico en México, atendiendo eso, pues yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Y
un excelente camino, pero yo ahí sí coincido perfectamente con el sentido de lo que comentaban del texto, bueno, de la opinión de Gil Antón, que si no se cambian, digamos, las estructuras, pues eso, la estructura tributaria de este país, por ejemplo, no se puede ir muy lejos. Si no se le toca con el pétalo de un impuesto a los capitales más grandes de este país, es difícil que un cambio en paralelo, tímido, que tiene expresiones nobles y que tiene mucho potencial, prospere. Esto no sé si es claro el razonamiento, es lo mismo con el sistema de salud. O sea, puedo entender la crítica al privilegio, eventualmente, de lo que en la Facultad de Medicina, aunque no la comparto, pero no se le toca con el pétalo de una crítica a todo el sistema criminal de las aseguraciones, de las aseguradoras privadas en este país. Así. O sea, el laberinto de trámites que hay que hacer para lograr que valga ese contrato que se tiene, contratos que a veces son financiados con dinero público. Por ejemplo, ¿no? O a los hospitales privados. Durante el COVID en España se nacionalizaron temporalmente, aquí no. Pues esos son enfoques, ¿no? Que yo así creo que es a un cierto punto del camino no basta dejarse llevar. Y ahora, digamos, de echarle la culpa a la herencia del neoliberalismo a mitad del gobierno, ya no basta. Creo yo que hace falta justamente, como se comentaba en el sentido de la reforma educativa, pues que se le dé sentido y perspectiva y horizonte al proyecto político que se pretende construir. Digo, no es un partido minoritario, probablemente estando a las encuestas el mapa político va a cambiar de nueva cuenta a favor del partido en el gobierno dentro de un mes, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto de país tienen ellos, ¿no? Y qué crítica desde la izquierda, me permitiría personalmente decir, o qué alternativas de la izquierda se está construyendo, ¿no?
Pues te agradecemos muchísimo, Alejandro González, doctor en ciencias políticas, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y te vamos a seguir dando la lata.
Va, pues aquí estamos. Me convencieron con la selección musical, no fuimos a ver a Serrat y Pink Floyd, pues eso también funciona mucho.
Muchas gracias.
Un gusto conocerte.
Muchas gracias y felicidades por el programa.
Gracias. Vamos a otra pausa y aquí regresamos. Estamos en vivo, llámenos 55 55 36 8989. Clases del cha-cha-cha. ¿Habías oído esta rola?
¿Qué crees que no?
Nunca la habías oído.
No.
Es una clásica de la música cubana. A propósito de los médicos cubanos, tan repudiados por un sector de la población. Hay un poco de racismo ahí, oye. ¿Qué tal si fueran médicos franceses?
No, y deja tú.
O canadienses.
Deja tú el racismo. Ahora ya la palabra comunista, en esos contextos, y me recuerda mucho a lo mismo que está ocurriendo en España, porque eso es una política ya de, como ultraderecha mundial, están posicionando el concepto de comunista como algo terrible, monstruoso, como algo maliciosísimo, ¿no? Entonces simplemente decir es que son comunistas, te digo porque es que está pasando en Europa, está pasando en todo el mundo, ¿no? Y tiene que ver con una... Pues un fascismo
rampante. Eso decían de los estudiantes de la UNAM en 68.
Exacto.
Y por eso vino la represión, entre otras cosas.
Exacto.
El lunes pasado, López Obrador defendió la contratación de 500 médicos cubanos para ir a las regiones empobrecidas de México. El presidente justificó su decisión indicando que México tiene un déficit de alrededor de 50,000 médicos generales y especialistas y que muchos profesionales se resisten a ser asignados a zonas alejadas de difícil acceso. Son las dos cosas. El problema estructural es gravísimo. Hablar de que en México hay un déficit de 50 mil médicos para atender a la población es una barbaridad.
Sí, pues sí. Acabamos justo de terminar de hablar con el doctor.
También existe el otro factor, que los médicos que existen, los que se forman en la UNAM y en las universidades privadas y en otras universidades del país, la mayoría, no quiero generalizar, no se animan a ir a hacer el servicio social a lugares apartados. Yo recuerdo, mi papá era médico, y me acuerdo que mi papá conoció a mi mamá porque se fue a hacer su servicio médico al Cedral San Luis Potosí, donde decían que era un pueblo tan pobre que los perros ladraban recargados en la pared para no caerse muertos de hambre. Pero yo creo, yo conozco muchos médicos, yo creo que ese no es el comportamiento general. Hay una idea muy utilitaria de la medicina. Nada más hay que ver cuánto cobran los médicos especialistas por su servicio, ¿no? Son las dos cosas. Faltan médicos y faltan médicos que realmente recuerden a Hipócrates y que de lo que se trata es de curar a los enfermos, no de enriquecerse con la enfermedad de los enfermos.
Bueno, Valero, ya hemos hablado mucho de los médicos, y recuerda que este es un programa que se llama Intermedios y siempre tenemos que dedicar al menos a un tema que tenga que ver con los medios. Y este en esta edición, recordando justo lo que pasó hace 8 días, que hablábamos del tema del asesinato a los periodistas en México, tristemente, pues nos encontramos con lo que pasó en Israel, ¿no? Que como ustedes probablemente han conocido, francotiradores israelitas asesinaron a una conocida periodista estadounidense a sangre fría. Citando también un medio, la BBC, nos dice a Shiren, que es como es conocida esta periodista palestino-estadounidense, no la mató ninguna bala perdida. Ella y su equipo quedaron atrapados bajo fuego intenso pesado durante 3 minutos. No fue una bala perdida, sino que ellos eran el objetivo, ¿no? Shiren Abu Alkes era una corresponsal ya veterana de Al Jazeera, que es el medio más importante, pudiéramos decir, como la CNN del mundo árabe, ¿no? Y Al Jazeera y sus cámaras grababan un ataque militar israelí contra el campo de refugiados de Jenin, situado en Cisjordania. Resumiendo un poco lo que está ocurriendo, el contexto, pues el ejército israelí ha acabado con la vida de 50 periodistas palestinos durante las últimas décadas, ¿no? No sé si tuviste oportunidad, Valero, de ver después los videos en el funeral de esta periodista, ¿no?
Que fueron atacados, sí, fueron atacados los asistentes al funeral también, ¿no?
Eso es, exactamente, ¿no? Es decir, lo triste aquí, y tú lo...
Es como te acuerdas hace poco unos sicarios que fueron a... Después de que mataron a un fulano, todavía fueron al velorio, al entierro, a masacrar a los familiares. Es algo parecido, ¿sí? Lo que pasa es que los rufianes en este caso es el ejército judío. Y nadie habla mucho de este asunto, por cierto.
Justamente, ¿no? Y de hecho, tenemos hasta lo contrario, ¿no? Citando el mismo medio, Mark Owen Jones, un especialista de la información, que ha destapado numerosas operaciones con trolls, ¿no? Que ya sabes cómo opera ahora. Ojalá le podamos dedicar un día también a ese tema, mi Valero. Se burló directamente del intento descarado y vergonzoso del ejército israelí de desviar la atención, porque ellos produjeron un engañoso video en el que intentan culpar a los palestinos por la muerte de Abu Akleh, ¿no? No se produjeron enfrentamientos con los miembros de la resistencia palestina, no había palestinos cerca, y a Shiren no le mató ninguna bala perdida, ¿no? Entonces, si traemos este tema justo y lo queremos comparar con lo que pasó hace 8 días en México, y sobre todo con la crítica internacional, pues es precisamente el doble rasero, por ejemplo, del Parlamento Europeo, ¿no? De los Estados Unidos, que criticas. ¿Te acuerdas, Valero, cuando sacó el Parlamento Europeo la crítica al gobierno mexicano por no hacer nada? Entonces yo le pregunto desde aquí al Parlamento Europeo, ¿qué tipo de crítica hacen al gobierno israelita? Porque los periodistas de México no los está matando el gobierno, ¿no? Pero aquí sí hay pruebas fehacientes de que se les...
porque sí hubo un sexenio en que el gobierno mata a periodistas. Uh-huh. Efectivamente, yo no dudo que haya entre los periodistas muertos en México algunos que han sido víctimas de alguna vendetta de algún político municipal, estatal. Pero a nivel de gobierno federal no tenemos conocimiento de que haya ese tipo de actividad.
Totalmente, ¿no? Entonces, pues aquí como... pues como un programa preocupado por los medios, como un programa dedicado a los medios, pues hacemos ese llamado importante al no el doble rasero, es decir, al derecho a la información y a no considerar, sobre todo, como dice este artículo, como dijo el gobierno israelita en su momento de una forma groseramente cínica, iban armados con una cámara y un micrófono.
Ahora, desde luego, pues estás tocando un tema terrible, ¿no? El tema de la ocupación israelí en territorio palestino, la persecución cotidiana del pueblo palestino que no puede vivir en su territorio en paz, que ni siquiera hay tácitamente el reconocimiento del Estado palestino. Y desde luego, pues estas atrocidades tienen que ver con un estado de indefensión del pueblo palestino, para el cual no hay de ninguna manera un apoyo internacional. Israel goza del privilegio de poder hacer absolutamente lo que le dé la gana sobre el pueblo palestino, así sea asesinar periodistas, asesinar niños, asesinar civiles, porque pues ellos tienen el poder de las armas y del dinero.
Sí, y eso pues lleva a la opinión pública, ¿no? Porque realmente aquí lo único que queremos defender es, pues ahora sí que la aplicación no del doble rasero de los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la guerra de Ucrania, porque también efectivamente el ejército ruso ha matado periodistas ucranianos, y eso sale en todos los medios, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se aplica un criterio para los derechos humanos, como vimos hace 15 días? Una cosa son los derechos humanos en Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua, y otra cosa son los derechos humanos en Palestina, ¿no? Los derechos humanos son unos solos para todos.
Y desde luego eso no quita que en México el gobierno tiene la obligación de atender este tipo de situaciones, prevenir este tipo de situaciones, proteger a los periodistas, etcétera. Sí, creo que es un tema importante. Hay otros que tienen que ver con la vida pública nacional que no vamos a tocar en este momento, porque nos vamos a ir con una buena noticia, Alejandro.
¿Qué pasó?
Fue premiado en España el reconocido arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma.
Así es, Eduardo Matos Moctezuma, que es, pues, podemos decir uno de los más importantes arqueólogos de México, que efectivamente... pues ha creado una escuela muy importante en México de la arqueología. Pues fue premiado, como han sido premiados anteriormente otros insignes investigadores en ciencias sociales, ¿no? Hay que ponernos en contexto. La princesa de Asturias, como algunos han de conocer, pues es la heredera al trono de España. Y desde hace unos años la Fundación Princesa, antes era Príncipe de Asturias, ahora es Princesa de Asturias.
Ahora van a tener una reina.
Eso parece. Bueno, si me permites opinar, yo realmente esperaría que esta chiquita contra la cual no tengo yo absolutamente nada en contra...
Es la hija de Leticia.
Sí, señor. Pues realmente todos los españoles republicanos añoramos que con este joven Felipe VI, con el que por cierto me tocó coincidir en la universidad en algún momento, sea el último rey.
¿El hijo del mataelefantes fue tu compañero?
No fue mi compañero porque iba a la universidad con un chorro de guaruras y en la carrera de derecho le pusieron una clase a modo con estudiantes que pudieran juntarse con él, ¿no? Yo tenía varios amigos así greñudos como yo en derecho y les invitaron a abandonar ese grupo para que no quedara feo el grupo de derecho en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Te estoy hablando del año 94, 95. Yo también tengo mis batallitas.
Bueno, pero no dejemos
siguiendo
de atender el tema, el premio. Síguele.
Siguiendo al tema, pues es muy importante, es decir, no queremos aquí en absoluto demeritar la labor y el trabajo del doctor Matos Moctezuma, pero si uno lo analiza desde el contexto actual de las relaciones diplomáticas, no solo entre España y México, sino en este caso de la monarquía española y México, porque es un premio que da la Fundación Princesa de Asturias, y leemos precisamente lo que dijo el jurado, el fallo del jurado que me permito leer textualmente, dice: el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito.
¿Y cuál es el mito? El que les quiere pedir, que les está exigiendo que pidan perdón por 300 años de conquista y colonización.
Pues la historia siempre ha sido un campo, la arena política. Entonces, justamente recordamos que el presidente López Obrador le recordó a la monarquía española las atrocidades que hicieron en su momento, y que sería bueno que reconociera la monarquía ese tipo de acciones. En España la gente no es consciente de esto. Hay un consenso bastante grande.
Pero a ver, una pregunta. ¿Por qué este pobre señor Matos Moctezuma es el que paga los platos rotos? ¿Por qué darle el premio a él es pegarle a López Obrador? Eso no,
porque él
bien.
Es un verdadero arqueólogo científico objetivo, y él cuenta la verdad del mundo prehispánico, a diferencia del presidente populista que quiere que le pidamos perdón a modo. Estos son los verdaderos científicos. No tenemos nada en contra de México. Nosotros queremos a los científicos objetivos que de alguna manera legitiman la versión histórica de que la conquista fue algo bueno.
De que nos trajeron la religión.
Así es.
Nos evangelizaron.
Así es. Sí,
porque éramos unos indios irredentos.
Eso es, sí. Algo así, ¿no? Yo lo leo desde ese lugar, y además, si tenemos en cuenta que Matos Moctezuma, pues en sus posturas políticas ha sido muy crítico con el gobierno de México, pues a lo mejor estoy viendo moros con tranchetes, ¿verdad? Pues, pero creo que algo hay por ahí, mi Valerito.
Pues sí. Sí, suena que por ahí va la cuestión, sobre todo pues porque la relación con España es una relación muy tirante. Es una relación que no se ha roto afortunadamente, pero que es prácticamente inexistente. Creo que a nivel comercial no tanto, ¿no? A pesar de, bueno, de que Iberdrola es el enemigo público número uno, no solo de México, sino también de España, pobres españoles.
Sí, lo que pasa es que eso, México y España están unidos en tantos planos culturales, personales, de todo, que futbolísticos incluso, que eso va a estar ahí. Por eso hay que aprender y hay que distinguir, no hay que irse con las fintas, sino que una cosa es el gobierno, una cosa es la monarquía, una cosa son las empresas neocoloniales con intereses en el continente, y otra cosa es la ciudadanía, el pueblo y la gente. Entonces, decir que hay malas relaciones con España, hay que ver quiénes son los actores con los que hay problemas, y yo creo que tú lo has dejado perfectamente
claro. ¿Cómo empezó
este
programa, Alejandro? Así haciéndole que un homenaje a un español que, por cierto, él se dice catalán, no español.
¿Sí?
Yo, ¿no? Manuel Serrat.
Y él es amado en América Latina, ¿no? Porque además justamente él trajo...
Bueno, es amado como infinidad de españoles que han venido y no han venido a México, sí. Sí, la relación entrañable, cultural, entre el pueblo de México y el pueblo español, esa no. Pero yo creo que sí nos deben de pedir, bueno, a mí no. Sí deben de pedir perdón a los pueblos originarios, porque fueron muy, muy abusivas.
Claro.
Fue una matanza atroz.
Totalmente.
Les pegaron la viruela, la sífilis, los mataron.
Y pero y además...
Hay gente que dice, pero si esto pasó hace mucho tiempo. No, señores, siempre hay que recordar de dónde viene todo.
Y el error además quizás es como lo te digo, a López Obrador lo que le pasa es que a veces... tiene razón en muchas de las cosas, pero la manera moralizante y de plantearlas es donde pierde mucho de la razón. Ya nos dijo antes Miguel lo mismo, ¿no?
Fíjate que eso es interesante. Yo creo, por ejemplo, ahora que escuchaba yo al investigador de la UNAM,
sí, Alejandro, el de Miguel, ajá.
Sí, lo que él dice es importantísimo. Totalmente. Y a mí me parece que el presidente debiera tratar de escuchar más a los catedráticos de la universidad. Creo que ahí hay una ley del hielo que debiera derretirse. Uh-huh. Porque la UNAM no es enemiga del gobierno, estoy convencido.
Es lo mismo, la UNAM es una pluralidad brutal de disciplinas, claro, de posturas, la universidad por naturaleza.
Si hablar de la UNAM como un todo, pues es una barbaridad.
Así es.
Y esto no lo puede hacer ni siquiera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues ya nos vamos.
Sí, vámonos.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Gracias, Gilberto. Y en los micrófonos,
el republicano Alejandro Díaz Bueno.
Y Juan Manuel Valero. ¡Que pierde la América! ¡Adiós!
You dress so fine, do the bumps and dimes.